Sí, la verdad que nosotros con esta situación de la pandemia se nos ha dificultado un poco más de las situaciones que ya venían con dificultades, ¿no? La verdad que el sector de salud hace varios años que viene con un atraso presupuestario importante por parte de las obras sociales y muchas de las obras sociales más importantes de la zona, que son APROS, que son PAMI, han tenido un déficit en la actualización de los montos. Y eso con la pandemia, bueno, ha hecho que una situación que ya venía difícil ha empeorado un poco más, ¿no? Porque
doctor,
ha aumentado mucho los gastos para las instituciones y se hace difícil.
Además, la gente no sabe que en marzo, parece allá hace 10 años, ¿no? Y es este año.
Sí, parece lejos.
Qué increíble, todavía estamos hablando de esto, doctor Lecco.
De ese mismo año, ¿no?
Qué vergüenza. Pero las clínicas privadas tuvieron que adecuarse también y hacer un reacomodamiento. Eso ha significado un costo, ¿no?, también para ustedes.
Sí, nosotros, digamos, tenemos mucha dificultad a veces desde el sector privado, y especialmente en clínicas pequeñas, como es el caso de las clínicas del interior, para poder acomodar lo que es la infraestructura, ¿no? Porque los costos que eso requiere son muy altos, los permisos que requiere la infraestructura en la parte de salud es un poco especial también, las distancias, los tamaños de las habitaciones, todo eso dificulta bastante poder adecuarnos, y fue difícil porque nosotros tuvimos que preparar terapia intensiva, la sala, hacer zonas de aislamiento, y eso, bueno, tuvo un costo que, por supuesto, implicó que se dificulten algunas de estas cuestiones. Pero bueno, también nosotros el costo que nos implica la utilización personal, los famosos EPP que usamos, también implica una demanda muy alta. Y el otro gran problema que hemos tenido en estos últimos meses es el tema de que muchos de los médicos que vienen a las instituciones vienen de Córdoba y que no hay transporte público. Entonces muchos de los médicos los tenemos que ir a buscar en remises. Entonces se elevó mucho el costo del funcionamiento de la institución, que fue acompañado de una caída de los ingresos, porque todo lo que es programado, cirugías que se hacen de manera programada, o las consultas, los controles, los aptos, todo eso ha quedado en un segundo plano, ¿no?
Además, tenemos conocimiento de, justamente hace referencia usted a los elementos de protección, que en muchos casos no son los comunes, ¿no? Lo que hace la abuela y le regala al nieto para que se ponga el barbijo, tienen que ser especiales, y que en su momento, al comienzo, con todo el equipamiento, significaba una inversión grande y que a veces no se conseguían. ¿Se ha normalizado eso con tanto tiempo que llevamos de pandemia, doctor? Pero significa todos los meses destinar fondos para eso, ¿no?
Sí, nosotros al principio, la primera etapa, digamos, de esta pandemia, fue muy difícil conseguir, porque los laboratorios, los que venden este tipo de productos, no estaban preparados para el enorme aumento en la demanda que hubo, entonces hubo como un faltante. Inclusive nosotros llegamos, muchas personas colaboraron, fabricaron barbijos y nos facilitaron las instituciones y nos dieron una mano grande al principio. Después empezó a normalizarse la oferta de los laboratorios, pero sí, nosotros siempre se nos exige que usemos barbijos que sean aptos, digamos, que sean habilitados por ANMAT. Y eso al principio tuvo un costo muy alto, ahora se ha normalizado un poco el costo, pero para que vos tengas una idea, un barbijo que al principio del año costaba 3 pesos, en su momento llegó a costar 66, 65 por barbijo, ¿no? Tremendo. Nosotros por día usamos un montón.
Tremendo, tremendo, tremendo. No tenía ese dato realmente, ¿no?
Después se normalizó un poco el costo, ha bajado un poco, o sea, digamos, ya no están tan altos como el principio, porque, bueno, ha habido, digamos, las propias fábricas de barbijos se han puesto a fabricar más, digamos. Eso que ha hecho que mejore un poco la situación de los costos, pero sí, son muchas las situaciones que han cambiado. Nosotros tenemos muchas veces faltante de personal, porque antes hay personal que no solo los que pueden tener contacto dentro de la institución, sino que a lo mejor alguien quedó aislado por contacto estrecho de un esposo, de la señora que trabaja en otro lugar, que ha habido un brote, entonces nos falta personal, tenemos que salir a buscar personal que lo reemplace. Son muchos los problemas que tenemos desde el sector privado de la salud, ¿no?
Es que además,
sobre todo porque a nosotros nos ha tocado que quizás la diferencia con el hospital se ha preparado para hacer un hospital COVID y ha articulado, digamos, los pacientes que no son patologías que se relacionan con la patología COVID, los pueden derivar a otra institución. Nosotros estamos atados a atender las dos cosas, ¿no? El sector privado no ha definido sectores COVID, sectores no COVID. Todas las clínicas están funcionando con dos áreas, digamos.
Y la realidad
también dificulta mucho.
Totalmente, una realidad que muchos desconocen o se olvidan. Y además, hablando del personal médico, y hablando, ese dato no es menor, es verdad, no hay transporte público, no hay forma que vengan en colectivo de Córdoba.
Tenemos
y además se suma sí, al problema que han tenido puntualmente en Sanatorio Carolla, porque nos olvidamos, y eso quería agregarle, doctor, que sí. No son máquinas los médicos, son humanos, y se enferman porque tienen padre, madre, hijo, y tienen contactos, y eso es lo que ha ocurrido. Y muchas veces, lamentablemente, por lo que hemos empezado hablando, el médico, más allá de esta pandemia, ha estado enfrentando una problemática complicada en lo económico, y aquellos que tienen que ir y viajar y estar en varios lugares a la vez, bueno, están en movimiento, ¿no? Y son también parte de este problema, ¿no? Que tienen que enfrentar, y mucho, las clínicas privadas, doctor, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, digamos, esta gran dificultad del transporte público, porque tenemos personal que viene de Córdoba, personal que viene de Unfunes. Entonces, algunos tienen su propio vehículo y han tratado, digamos, de solucionarlo de esa forma. Pero hay algunos que no, o que en una casa tienen un solo vehículo y uno viaja para un lado, otro viaja para el otro. Entonces, a veces se hace difícil. Y es una cosa que viene hace varios meses, ¿no?
Doctor,
para que vos tengas una idea, eso implica en la clínica un costo de 1 o 2 remises diarios de ida y vuelta a Córdoba, ¿no?
Tremendo. Desde la clínica también privada acá de Jesús María San Isidro nos decían que cayó mucho por todo esto de la prevención. La actividad de controles, consultorios externos, de gente, pacientes que iban a una consulta, drásticamente, que al principio fue más de un 80% y que actualmente están en un 50%. ¿Algo similar pasa en el Sanatorio Carolla?
Sí, nosotros estamos en una cifra similar. Nosotros, digamos, tenemos, digamos, la única ventaja de que algunos de estos centros, como el Carodita, que no estuvo nunca involucrado con atención COVID, ahí se mantiene un poco más la consulta. Quizás ahí no se ha bajado tanto, tienen un 20, un 30% menos. Pero en el sanatorio la consulta ha bajado catastróficamente, digamos, a cifras de recaudación, digamos, que se puede hacer de las patologías de prevención, y han bajado mucho, y la salud ya venía con muchos problemas de financiamiento antes de la pandemia, ¿no? Hace mucho tiempo venimos arrastrando una serie de problemas, los médicos, el personal de enfermería, las actualizaciones de los que las obras sociales le cobran a sus afiliados, lo que llega a las instituciones privadas es mucho menor. Hace mucho tiempo vienen esos problemas, ¿no? Pero en esta pandemia eso se ha visto drásticamente empeorado, ¿no?
Es el doctor Casio da Silva, de Sanatorio Carolla, hablando de la realidad, ¿no?, que están atravesando las clínicas privadas. Me queda la última consulta como profesional, como referente también en la zona. Hablamos recién, ¿no?, desde marzo estamos con el tema de la pandemia. ¿Se imaginaba esta realidad en octubre con un pico ascendente en la zona? ¿Qué ve? ¿Qué se puede decir? ¿Cómo salimos de esto, doctor?
Es difícil, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba que iba a durar tanto tiempo esto, ¿no? Al principio, cuando se hablaba de la posibilidad de las vacunas y demás, todos sabíamos que iba a llevar bastante. El tema es que, bueno, se va dilatando, y uno se da cuenta que estamos como entre la espada y la pared, ¿no? Si restringimos la actividad, si hacemos, digamos, una cuarentena más estricta, aparecen un montón de problemas que conlleva. Si relajamos las medidas, aparecen los aumentos de los casos, ¿no? Estamos como entre la espada y la pared. Yo la verdad que es difícil, me parece, que aquellas personas que tienen que tomar las decisiones de qué actividades sí, qué actividades no, tienen una tarea muy difícil. Y me parece que el resto de la sociedad debemos colaborar y ser los más pacientes posibles, ¿no? Con estas medidas, y tratar de entre todos que rememos para el mismo lado, porque realmente es complicado. De las dos medidas que se tomen, yo creo que acarrea muchos problemas, pero hay que decidir y remar todos por el mismo lado, me parece, ¿no? Creo que entre todos tenemos que apoyar las decisiones que se tomen.
Me queda la pregunta, y hablando de quienes tienen que tomar decisiones, más allá de reuniones que han mantenido vía Zoom, las clínicas privadas, al menos en la zona, ¿integran el COE ustedes regional, o hay referentes de las clínicas privadas provinciales en el COE central por el tema de decisiones, doctor?
Mira, del COE central no tengo el dato quiénes están, ¿no? Acá en la zona regional nosotros tenemos una buena comunicación con el COE, no hemos tenido problemas, digamos. Hemos trabajado tanto en los brotes institucionales que hubo, entre nosotros, Mises María, tenemos un acercamiento. Podemos a veces coincidir más o menos en algunas decisiones, pero tenemos un acercamiento, nos podemos sentar y conversar, ¿ya? Y tomar medidas juntos. Eso es una ventaja.
Y no puedo dejar de preguntarle, justamente hablando de eso, que me plantea usted, son consultados, ¿estamos en condiciones de decir hay que ser más estrictos y volver a otro tipo de restricciones con este pico tan alto de casos diarios, con un fin de semana que hemos tenido, lamentablemente, en la zona 3 muertos en un día?
Es difícil esa decisión, no es fácil decir si... Además hay que monitorizar muy bien si las actividades que se restringen realmente son efectivos para bajar los brotes, ¿no? Yo creo que es muy difícil en este momento del año, después de tanto tiempo de cuarentena, lograr evitar el contacto social. Tenemos que ser muy responsables todos, me parece, y hacer esfuerzo en el uso del barbijo, el distanciamiento social. Me parece que es muy difícil, ahora si viene un fin de semana muy difícil, que el Día de la Madre, ¿no? Que una fecha que mucha gente va a tender a juntarse. Creo que hay que tener mucha precaución con la cantidad de personas que se van a ver y demás. Pero es difícil decirle a la gente que ya no puede salir más de su casa, ¿no? Me parece muy... realmente digo, las personas que tienen que tomar la última decisión, en este caso, digamos, los intendentes de la zona, están entre la espada y la pared, me parece, ¿no? Porque
totalmente.
Es una decisión muy difícil.
Totalmente. Además, conscientes de que, bueno, restricción siempre afecta a la actividad comercial, empresarial, sí. Y no queda reflejado luego, lamentablemente, en un descenso de casos. Por la cantidad... Ya tengo un informe que me va a pasar un integrante del equipo de la radio del fin de semana que ha sido extremo en denuncias a la policía por fiestas no habilitadas. No tomamos conciencia, lamentablemente, de toda la provincia, no en la zona solamente, de esto. Y bien apunta el doctor, con quien estamos hablando, referente del sanatorio Carolla, Casio da Silva, que se viene el fin de semana, el Día de la Madre. Se viene un fin de semana largo también, y realmente la situación es media complicada, ¿no? Ustedes la están viendo así, doctor.
Sí, yo creo que es llamar a la sociedad, digamos, a colaborar en este sentido de ser responsables cada uno, ¿no? Darse cuenta, digamos, que las actividades que uno puede evitar, hay que evitarlas. Me parece que esto que vos planteabas de que se han restringido los horarios, digamos, de circulación, y sin embargo hay muchas fiestas clandestinas, ¿no? Ahí es donde yo creo que me parece que tenemos que ser responsables cada uno como ciudadano y decir, colaboremos con la situación, hagamos un último esfuerzo para tratar de controlar los focos, ¿no? Y sobre todo algo que a nosotros nos pasa en las instituciones, los pacientes que vienen, que no tengan miedo de decir los síntomas. Muchas veces nosotros tenemos un triage en la entrada donde les preguntan a los pacientes si ha tenido fiebre, tos, dolor de garganta, falta de gusto, y los pacientes suelen mentir en ese triage, o no mentir, o al menos no decir los datos, y después los van revelando dentro de la consulta. Entonces, que no tengan miedo de decir los síntomas, nadie los va a perseguir por eso, me parece, socialmente. Creo que tenemos que tratar de contener el foco y colaborar entre todos. Ser responsables, no estar en situaciones, digamos, donde nos estamos exponiendo a contagios, y al mismo tiempo, ante cualquier síntoma, cualquier duda, la consulta precoz ayuda a contener el foco, porque evita otros contactos posteriores a eso, ¿no?
Clarísimo. Le agradezco mucho, doctor. Me queda simplemente para el final, a ver, una consulta. No nos escucha nadie, no es pregunta periodística, pero ¿cómo hacen para enfrentar este estrés que deben estar pasando ustedes, no? ¿Tienen algún tipo de apoyo? ¿Se duerme tranquilo? ¿Cómo pasa un médico esta crisis de la pandemia en la zona?
Y nosotros, yo creo que a todos nos cuesta, creo que cada uno tiene su apoyo personal, digamos, en la familia, en amistades, ¿no? Creo que cada uno tiene esa red de contención. De todas formas, a mí me preocupa en lo médico, digamos, con los colegas, lo que nos va a pasar cuando esto pase un poquito. Nosotros, como estamos siempre preparados para actuar en la urgencia, y sacamos fuerza en ese momento. Lo que viene a posteriores es lo que después más nos preocupa. Porque en emergencia vamos a estar todos presentes. Creo que ninguno va a esquivar estar presente en la institución de salud. El después, creo que vamos a necesitar un poco más de apoyo. Porque a veces la gente después se olvida, ¿no? Pasó la situación más catastrófica y uno se relaja. Creo que ahí es donde vamos a tener, y también a nivel social, me parece que las crisis con cuestiones psicológicas de estrés las vamos a ver mucho más después de la pandemia que durante. Así que también tenemos que ir preparando eso, ¿no? La respuesta que vamos a dar después de el post-pandemia, digamos.
Qué interesante planteo, se agenda y lo vamos a seguir. Doctor, como siempre, gracias por la gentileza con Radio Jesús María.
No, por favor, ya a su disposición y muchas gracias por este proyecto.
El doctor Casio da Silva, de Sanatorio Carolla, de nuestra zona.